miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Amigos de La Tertulia, bienvenidos, gracias por escucharnos cada día y por no perderse esta tertulia de la COPE que tiene su cita como todos los miércoles a esta hora. En directo, las 12:42 minutos, les habla Soqui Silveira. Bueno, pues saludamos ya a nuestros tertulianos. José María Lía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos a Rafa Céspedes, buenos días.
Buenos días.
Un nuevo tertuliano que hoy viene porque la silla de Ángel López la ha dejado vacía, pero seguro que estará muy bien representado por Francisco Pérez. Buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Bienvenido.
Gracias a vosotros.
Rosa Porras Camarena.
Aquí estoy. Buenos días. Hablando de la mujer ya.
Isabel Rodríguez Teruel.
Que no va a hablar de la mujer, va a hablar de todo lo que caiga. Y bien, como siempre, claro.
De la mujer, del hombre y de lo que haga falta, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez.
Encantado de estar aquí con vosotros un día más.
Y nuestro compañero José Manuel Almazán.
Muy buenas.
Bueno, vamos a ver. Yo no sé por dónde empezar, porque está el tema que se corta el viento, que diría aquel, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo, la medida de lo posible, amigable, que cada uno tenga sus opiniones, porque seguro que van a ser muy diversas. Pero yo, por ejemplo, lo más reciente, y hemos comentado últimamente nuestros compañeros aquí, como está tan reciente el Día Internacional de la Mujer ayer, y hemos visto tantos discursos, a veces tantos despropósitos, a veces tantas salidas de tono, a veces el A, el O, el arroba, el decorado, el, yo qué sé, es decir, que bueno, nos fijamos a veces, no sé si en pequeños detalles, a lo mejor yo lo veo así, y no en el fondo de la cuestión de esas grandes diferencias que nos siguen separando todavía en pleno siglo XXI a los hombres y mujeres. Hecha esa reflexión por mi parte, yo lo pongo sobre la mesa y realmente, como yo creo que todavía hay mucho, mucho que reclamar por parte de que podamos algún día igualarnos en la medida de lo posible, digo yo, no porque somos diferentes, hombre y la mujer, con lo cual yo creo que tampoco se trata de ser iguales, ¿no? Pero en ese camino que queda por recorrer, los políticos, las mujeres, los hombres,
¿qué hacemos? He pedido la palabra. Y pido perdón por ser la primera, porque hablando de las mujeres, como otras muchas veces, se me enciende la sangre. Verás, yo creo, hablando en serio, que en este país no cabe un tonto más. Porque aquí estamos tres mujeres, y no creo que estemos tocando el cielo con la palma de las manos, ni que se haya mejorado la igualdad, porque ahora tengamos semáforos con falditas, o porque en lugar de Congreso de los Diputados se llame Diputados.
Se llame Congreso.
Se llame solo Congreso. Me parece que esa no es la prioridad de las mujeres. La prioridad de las mujeres tiene que ser mucha más seria. Empieza por la igualdad efectiva, es decir, la igualdad de oportunidades y por una corresponsabilidad del hombre. Eso es lo prioritario. Y ahora, para no comer mucho espacio, si me permites, después en la otra ronda, voy a hablar de la reflexión de lo que ha ocurrido en el Congreso, en la que no he visto ninguna protesta de las feministas de Ita Ita, Zapatero feminista, queriéndose comer por la indignidad del señor Pablo Iglesias. Pero si quieres, lo dejo
bueno,
para
sois
después.
Muchos para hablar, así que tomar la palabra.
Por eso lo dejo.
Miguel Ángel.
Bueno, pues a mí me gustaría que, evidentemente, son reivindicaciones que todos compartimos. Yo creo que los partidos políticos, en su gran mayoría, estamos juntos en esto. Hay situaciones que son insostenibles y que hay que cambiar, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Pero luego, tampoco hay que sacar las cosas de quicio, como ha dicho Rosa, en otros asuntos que son más de pose y son más de intentar obtener un titular que de caminar hacia una igualdad real y efectiva. Yo creo que la igualdad real y efectiva, hay un dicho que dice el movimiento se demuestra andando. Yo creo que hay que legislar en ese sentido, hay que trabajar porque la brecha salarial entre hombres y mujeres no exista, es decir, que a iguales trabajos y desempeñados por hombres y mujeres la remuneración sea la misma, que eso en algunos sectores sigue siendo una entelequia, es decir, no se está tratando igual a la mujer en ese sentido, pero por lo demás el intentar hacer la gracia, decir, pues que como bien ha dicho Rosa, que los semáforos lleven falda, bueno, me parece una cosa absurda y un despilfarro de dinero público por otro lado, que alguien se estará frotando las manos, pero que eso desde luego no es caminar realmente hacia la igualdad, y todo lo demás, todos los días, todas las cosas que las jornadas que celebramos ayer en Ciudad Real, pues me parece bien, pues para conmemorar o festejar de alguna alguna manera, pues unas trayectorias y unos servicios de mujeres hacia la sociedad y un trabajo que se reconozca en pro de la igualdad, pero no deja de ser más, pues eso, más que una declaración simbólica de una realidad que no debería festejarse. Es decir, la igualdad no debería festejarse como tal o celebrar un día en concreto. El Día de la Mujer Trabajadora, pues debería ser el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y es el Día del Trabajo y se celebra el Día del Hombre Trabajador y la Mujer Trabajadora. Que luego además hay una actividad específica para mujeres, pues me parece bien, pero eso ya es señalar de alguna manera y, no caminar realmente hacia la igualdad.
Vamos a darle la palabra también, si nos importa, a nuestro nuevo invitado de hoy, Francisco Pérez. Vais a hablar todos, pero vamos a hacer un poquito de diferencia también a él, ¿no?
Gracias. Bueno, sustancialmente, de acuerdo con lo que planteaba Miguel Ángel, efectivamente yo creo que todos los partidos políticos, todos los movimientos están un poco en la misma línea o estamos en la misma línea. Pero no tan de acuerdo en que el día 8 de marzo no tenga que tener una significación especial. Por desgracia, la discriminación en negativo, en positivo, según se enfoque el tema, tiene que seguir existiendo. El 8 de marzo, de acuerdo que es un día, en este caso, de felicitación, de victoria por esa igualdad teórica que el hombre y la mujer ha conseguido. Pero la desgracia está en la otra parte, en que sigue siendo un día de reivindicación. Hay que reivindicar muchas cosas. Y aun cuando seguramente el Día de la Mujer debería ser los 365 días del año, cierto y real es que hay diferencias que hoy por hoy, y no solo en España, sino en el ámbito europeo, que es en el que nos movemos, están ahí. Esa brecha salarial de un casi 20% en detrimento de la mujer en relación al hombre. Esa desigualdad que, por desgracia, en estos últimos años se ha incrementado. La crisis, si alguien la ha pagado, ha sido la mujer. Esa situación de esas mujeres humildes, sencillas, que han tenido que hacer frente a esas situaciones de descalabro familiar, de descalabro económico. Esas chiquillas jóvenes formadas que se han tenido que ir al extranjero por falta de oportunidades. Esas cuidadoras profesionales que la ley de dependencia reconoció en su momento y que, por desgracia, se ha ido perdiendo en estos últimos 4 años. Todas esas situaciones conforman un panorama, un escenario en el que, y digo por desgracia una vez más, el día 8 de marzo tiene que seguir siendo un día de reivindicación, y yo creo que todos aplaudiríamos el hecho de que llegue algún 8 de marzo en que simplemente sea felicitación y que, en efecto, compartiendo lo que decíais antes, sea un día de celebración del trabajador en general, sin distinguir entre hombre y mujer.
O sea, igualdad de oportunidades.
Vamos a poner la palabra a Isabel.
No soy excesiva partidaria. Yo opino casi con Miguel Ángel, calcadito lo de Miguel Ángel.
Qué bueno, ¿no? Coincido con Miguel Ángel.
Hay un día del trabajador y yo me considero trabajadora exactamente igual que cualquier hombre.
No, esa es la igualdad.
Esa es la verdadera igualdad, y creo que es un grave error reivindicar ese día. Fíjate, soy mujer y lo digo. En cuanto a los salarios, yo no sé dónde están esas discriminaciones. Yo he estado en convenios durante muchísimos años, muchos.
Yo tampoco.
Convenios que son masculinos, porque las estaciones de servicio pues son de gremios que la mayoría, el 90%, son hombres. Nunca he tenido ningún empleado ni ninguna empleada que la haya pagado menos por el hecho de ser mujer.
Ni tú ni nadie, porque sería denunciable, además.
No, efectivamente, no creo en esa gran mentira. Yo no sé quién se dedica a hacer una cosa de estas y calienta un sector de las mujeres. La mujer hoy en día llega a cualquier puerto de responsabilidad. ¿Qué se necesita? Se necesita ganas de trabajar, dedicarse un cuerpo y alma a lo que uno está haciendo. Lo que no le podemos hacer a la mujer es sacarle las castañas del fuego. Eso no se puede hacer, porque ya es malo para nosotras, porque todo el mundo nos mira de mala manera. Es contrario, yo creo, el Día de la Mujer es contrario al deseo de las mujeres. Si hay un porcentaje elevado de mujeres que nos están escuchando, saben lo que quiero decir, porque que no necesitamos que nos hagan mártires. El día 1 del Día del Trabajo, y es el día de todos, mujeres y hombres. Yo quiero que quiten el Día de la Mujer. Se puede celebrar en honor a aquellas mártires que murieron quemadas, bueno, se puede hacer una ofrenda de flores, no hay que olvidar eso, que evidentemente fueron las primeras y pioneras de una circunstancia, ¿no? Pero eso, elevarlo a los altares, imposible.
Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Isabel, desde luego.
Y yo,
de acuerdo. Y creo que este día creo que vale esencialmente para hacerse fotos. Bien está que se aproveche y se den premios a mujeres, me parece muy bien, a mujeres que trabajan y que son emprendedoras, como ha recibido nuestra amiga Otilia Romero de la Junta de Comunidades un premio, pues creo que muy merecido. Esto me parece muy bien. Pero lo que no entiendo es utilizar este día, claro, o sea, tengo hijas, que voy a decir yo de la igualdad absoluta. Lo que no entiendo es utilizar este día sobre todo por parte de esta presunta nueva izquierda, nueva, digo, que solo tiene ocurrencias en lugar de tener ideas, porque lo de la falda en el semáforo es una tontería, y como es una tontería lo del Congreso de los Diputados y Diputadas, ignoran que existe el género epiceno, que vale para nombrar a masculino y a femenino. Por ejemplo, uno no dice el bebé y la bebá, dice el bebé. O no dice el lince y la linza, dice el lince. Lo más curioso del caso es que la propia Real Academia, influida sin duda por este movimiento, le ha pegado una patada al diccionario tremendo. Uno se va, por ejemplo, y busca médico, y pone médico, médica, a persona legalmente capacitada para ejercer la medicina. Y dice, bueno, estupendo. Y se va a periodista, y pone persona legalmente habilitada para ejercer el periodismo, pero no pone periodista y periodista. Claro, por lo tanto, médico engloba a todo. Como juez engloba a todo. Y concejal engloba a todo. Creo que una palabra feísima es concejala y otra feísima es jueza.
Y otra miembra.
Bueno, eso por supuesto. Entonces, claro, yo estas cosas, de verdad, estas ocurrencias, que además obedecen a una profunda ignorancia e incultura, pues a mí son las que me sacan un poco de quicio. Y sobre todo, repito, que este día a veces parece que gusta tanto a determinados sectores precisamente para hacerse la foto, ¿no? Y si eso se queda ahí, pues yo estoy por la igualdad del ser humano en general. Y es imposible hablar de liberaciones de una porción de los seres humanos. La liberación debe ser completa. Y la igualdad de oportunidades y todo lo demás debe ser completo. Por lo tanto, nada mejor que celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, el Día del Trabajo, que totalmente. Se mueva.
A ver, Rafa, que está muy calladito, hombre, observando.
Me vais a perdonar que esta vez permanezca en el centro y coja cosas de Isabel y de Paco y de José María, porque yo sí que estoy convencido de que, aunque nuestra contertulia Isabel no lo haga, pero hay gente que al contratar a una persona mira hoy en día si va a ser hombre o mujer, porque si es mujer ya está echando cuentas si tiene hijos o no tiene hijos,
si se va a quedar embarazada.
Bueno, claro, si es que además las tenemos en las preguntas que te hacen cuando tú entras en un casting, entre comillas, a cualquier empresa. Oiga usted, usted tiene pensamiento de tener familia, usted está casada, usted está... Preguntas de tipo personal que van encaminadas precisamente en esa dirección. Entonces, yo lo que sí echo de menos me gustaría menos foto de los políticos en ese día y más actuación política en ese día. Y me explico, si desde el Congreso de los Diputados ya tenemos ese idioma chabacano al decir que ellos llaman broma con lo de Podemos sobre que se calienta Andrea Levy y dejo mi despacho. Si ya empezamos en el propio Congreso a hablar en ese tono chabacano, pues me parece que poco puede decir de la expresión que podamos utilizar los ciudadanos de a pie. Yo creo que sí que sería significativo, pues como hacen en Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, en países mucho más avanzados que nosotros, que por ejemplo dan el permiso de maternidad y el de paternidad con los mismos meses. ¿Para qué? Con la condición de que diga, bueno, a ti te va a dar igual que contrates a un hombre o a una mujer, porque cuando dé a luz va a tener las mismas vacaciones, entre comillas, que no son vacaciones, pero va a tener el mismo permiso el hombre que la mujer. Oye, eso es lo que yo echo de menos en los políticos, no la foto de ese día, que por supuesto, por eso digo que cojo un poquito de cada, ¿no? Que hay que echar la foto, pero también ese mismo día hay que tomar decisiones importantes que se pueden tomar y que se han tomado en otros países que además, como digo, mucho más avanzado que el nuestro.
Querido Rafa, no, perdonadnos, a ver. Querido Rafa, lo habéis adornado todos muy bien, pero todo empieza y termina en lo que he dicho, la corresponsabilidad del hombre. La paridad empieza en la casa y la igualdad de oportunidades. Visto lo de la señora Levy, se nos olvida que no se puede ir de gracieta porque era un acto institucional y por lo tanto no se pueden gastar ese tipo de bromas en un acto lleno de solemnidad, que era un acto institucional. Y a mí me hubiera gustado ver a todas las diputadas de la izquierda, de la derecha o de la mesa del Congreso salir a protestar, como aquella vez en que un alcalde, por cierto, del PP, pero que no nos gusta ni a ti, ni a mí, ni a ninguno, hizo una broma absurda, indecorosa y soez cuando habló de los morritos de Leire Pagín. Y hay que ver la que se montó en la calle. Y ahora, que era un acto institucional, no ha protestado nadie. Y yo, desde luego, desde aquí, me parece indigno. Por cierto, solo ha protestado Cristina Alberdi, la única mujer que se ha indignado.
Sí, yo, un poco al hilo de lo que dice Rosa Porras, en España es que tenemos un problema, y es que las mismas palabras puestas en boca de alguien de izquierda son chistes y son gracietas, y esas palabras puestas en boca de alguien de centro derecha o del PP es un delito de lesa majestad.
Es que sois más serios, y,
claro, entonces, claro, va a ser eso. Ángel, bueno, yo básicamente de acuerdo en todos, pero sí quería puntualizar alguna de las cosas que ha dicho don Francisco Pérez, porque se trae el dogma bien aprendido. Entonces, no solo el argumentario, el dogma de que los 4 años que ha pasado el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha pues han sido malísimos para la mujer y para la igualdad. Y yo quería recordar a nuestros oyentes que no se dejen influir por lo que ha dicho don Francisco Pérez y lleguen a pensar que el día este se celebra solo a consecuencia de que ya no gobierna el PP en Castilla-La Mancha en estos 4 años, que este día se viene celebrando desde 1911, que no lo ha instituido ahora el PSOE este día de la mujer del 8 de marzo. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir avanzando en la igualdad, pero también digo que el Partido Popular, donde ha gobernado y cuando ha gobernado, evidentemente en 4 años no puedes hacer lo mismo que se podían haber hecho en 28, sí que ha abogado por la igualdad, ha hecho leyes, las ha dotado presupuestariamente, y sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Ciudad Real, el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres lo hizo el último gobierno del Partido Popular.
Yo muy brevemente, yo creo que el quid de la cuestión aquí está en la educación de nuestros hijos. Yo tengo 2 niñas pequeñas y lo que tengo que hacer es que mis niñas vean la igualdad desde ya, que sea lo que mamen desde pequeñas, y cuando sean mayores pues ellas lo verán normal. Yo tengo 2 hijas, pero el que tiene hijos, pues lo
mismo.
Yo
tengo chicos.
Tienes chicos, pues que tus chicos vean en tu casa pues que la mamá contribuye, pero el papá también contribuye exactamente igual, y todas las tareas las hacen unos, las hacen otros, y lo vean como algo normal. Entonces, cuando sean mayores, pues esa generación va a ser la que va a conseguir realmente la igualdad.
Al final, todo termina y comienza en la educación.
Sí, por alusiones un poco. Bueno, pues primero, gracias por reconocer que traigo la lección aprendida. No es poco. Pero en cualquier caso, yo a lo mejor me he expresado mal, seguramente que sí. Pero yo no he querido decir que el 8 de marzo se celebrara o reivindicáramos algo en razón a los últimos 4 años. Lo único que he querido dejar constancia es que entiendo, y creo que hay datos objetivos que lo corroboran, que en estos 4 años sí se ha incrementado la desigualdad entre hombres y mujeres. Estadísticamente, por más que antes dijerais que algo así, que he oído escuchar que las estadísticas no eran ciertas o que eran mentiras o que eran...
La brecha salarial es una mera estadística.
No,
falsa que ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística da cifras en ese sentido.
Solo te voy a dar un dato. Si estamos, y es una cifra oficial, reconociendo que en el ámbito europeo, no me ciño a España, sí, el 4% en la empresa privada, hablamos de empresa privada.
La una del mediodía, con perdón, tengo que cortar, pero continúo, le doy la palabra a esto.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
La tertulia de la COPE, que continúa después de ese paréntesis que hacemos para el informativo de la una y la publicidad correspondiente. La una y 9 minutos, se había quedado con la palabra en la boca, nunca mejor dicho, Francisco Pérez, así que ahí tiene la oportunidad.
Sí, simplemente para matizar el tema que estábamos comentando, yo entiendo que esa brecha salarial a la que me refería existe, que es real.
Hombre y mujer.
Y si algún papel, en este caso las administraciones, deben hacer, es justamente fomentar, impulsar, adecuar la realidad social a lo que teóricamente todos estaremos de acuerdo que debería de ser. Y cuando antes me he referido, Miguel Ángel, a que en estos últimos 4 años se había producido pues un empobrecimiento de esa pretendida desigualdad, me refería a esos datos que están encima de la mesa y que yo creo que son incuestionables, ni tan siquiera son puestos en juicio por nadie, creo que por nadie, es que en estos 4 años, y no hablaba del gobierno de Cospedal, que también hablaba del gobierno de España, pues ha impulsado medidas teóricas, muchas de ellas muy bonitas, pero en la práctica han conllevado que esa desigualdad, y ahí están los
datos. O sea, como la ley de igualdad, que no se dotó de presupuesto, te pregunto.
Pues por ejemplo, yo no voy a defender lo que no es defendible, evidentemente.
Yo lo que sé es que hoy hay 235.000 mujeres más trabajando que hace un año.
Claro,
eso, gracias a los empresarios que las han contratado.
Efectivamente, pero eso es una muestra de que se está trabajando y se están poniendo las condiciones, porque ahí es como se lucha contra la desigualdad, que las mujeres que quieran trabajar puedan conseguir un trabajo. Y eso me parece que es un dato a tener en cuenta.
Bueno, compañeros, si os parece, vamos a avanzar, porque quiero poner sobre la mesa otros temas y seguro que en esto tendríamos mucho más que comentar. Pero hay una cosa curiosa que se está dando últimamente, y lo hemos vivido aquí en la capital, por ejemplo, que el Partido Socialista está gobernando en coalición con Ganes
ganemos. Y Ganemos anuncia una moción para prohibir espectáculos con animales en la capital. Mientras el circo que está en la capital sufre actos vandálicos, pues nos tenemos que preguntar qué va a pasar. Porque yo creo que en estas cosas a veces se sacan de madre. ¿No sería todo más normal? No animales en los circos. Pero bueno, habría que ver qué tipo de animales, cómo los cuidan. No sé, y me parece que esto se desmadra mucho.
A mí... Es otra ocurrencia. Que decíamos, para ya que no tienes ideas, por lo menos ten ocurrencias. Resulta, he leído que el circo que hay aquí tiene en su personal de plantilla a un biólogo, a un zoólogo y a un veterinario. Sí. O sea, a un zoólogo y a un veterinario. Que bueno, creo que es suficiente como para atender a los animales del circo. El hecho de que existan animales en los circos puede, en muchísimos casos, y de hecho es así en muchos casos, a acercar los animales salvajes a los niños, por ejemplo, como existen los zoológicos y como existen...
Yo no le veo más historia,
pero parece como si hubiera que politizar absolutamente todo. El día menos pensado nos dirán que ser de izquierdas es ser vegetariano, por ejemplo, porque parece como si ellos, que son la izquierda, son los únicos que cuidan a los animales. Un extraordinario amigo de los animales que hubiera prohibido también los animales en los circos era un tal Adolfo Hitler, que tenía mucho más amor a su perro que a cualquier judío que se encontrara por medio. Lo cual quiere decir que ser amigo de los animales está muy bien, pero no asegura absolutamente nada. Y sobre todo, llevar las cosas a un extremo que me parece que es más crear un problema que ayudar a resolver otro.
Yo coincido contigo, yo creo que esta es esa nueva izquierda popular y populista, son progres de medio pelo, no tienen nada que ofrecer y entonces prohíben todo aquello para tener un proceso no de involución, de estupidez, no a los toros, yo no voy a los toros y a ti no te dejo ir, no a lo establecido, no a lo que está cuidado, no sufren maltrato, es una cosa sorprendente y bueno, coincido contigo plenamente en todo lo que has dicho.
Bueno, yo que no le me gusta echar la culpa a ningún partido político porque tienen gente y hay que respetar las opiniones de los partidos políticos que para eso se votan y estos han sido bastante votados, quiere decir que hay un sector muy importante de la población que cree en las ideas de ese partido político. Y desde ese respeto, otra cosa muy distinta es que yo no entienda lo de los animalitos en los circos, y más yendo con esa cantidad de gente que tú acabas de decir. Creo que es acercar a los chiquitillos, que aquí no tienen otra opción más que conocer los leones a través de los circos, si no tenemos que ir a Madrid, a Barcelona, donde afortunadamente tienen parques zoológicos. Pero a mí sí me gusta el circo, me gustan desde los payasos hasta las jirafas. Todo me gusta del circo con animales. Otra cosa muy distinta, que ya no tocamos el tema, como me ha dicho Rosa, son los toros. Los toros no me gustan. Pero a nivel personal, las prohibiciones tampoco me gustan.
Exacto, no sí. Te gustan, pero no los prohíbes.
Yo un poco voy a contar una cosa que pasó en el ayuntamiento, que quizá aquí soy quien tiene la voz más autorizada para ver cómo actúa Ganemos. En general, hay una parte de la izquierda que le encanta prohibir. O sea, eso que ha dicho Isabel, de que si a ti no te gustan, no vas y punto, pero no intentas prohibir que los demás no vayan. Seguramente hay una parte de esa izquierda que yo llamo de visa oro, que puede ver y viajar a los países de origen y ver a los animales en su hábitat natural, pero hay otras muchas personas, entre las que me incluyo, que para conocer animales, pues quizá de pequeño tuvimos que ir al circo. Porque si prohíbe los animales en el circo, el siguiente paso será prohibirlos en un zoológico, que tampoco están en su hábitat natural. Pero, insisto, en la Junta de Gobierno por la que pasó la autorización del circo, el equipo de gobierno, el PSOE, no pudo hacer otra cosa que si pagó las tasas y tenía los papeles en regla, pues autorizar la actividad, como no puede ser de otra manera. Yo pregunté, medio en broma, porque en la Junta de Gobierno, el resto de grupos políticos, tenemos voz, pero no tenemos voto. Entonces yo dije, como sabía de la polémica que se iba a generar, dije, ¿pero el circo es con animales o sin animales? Y me contestaron, con animales. Y ahí acabó el tema. Y la portavoz de Ganemos, que estaba a mi lado, no dijo ni pío. Al día siguiente, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando Ganemos saca una nota de prensa diciendo que están en contra del circo con animales, que van a llevar una moción. Digo, pero bueno, si estuvo en la Junta de Gobierno y no dijo ni pío, podía haberlo dicho allí y haber manifestado su opinión. Por lo tanto, yo creo que entra todo dentro de una pose para intentar pues tener guiños con su electorado más radical, que al final no representa a la mayoría de la sociedad ciudadrealeña, porque hay gente que no le gusta el circo y no va, pero no intenta prohibir nada.
Claro, yo es una de las cosas que en lo que iba a incidir, Miguel Ángel, es decir, me da la impresión de que estos partidos emergentes tienen un problema grave, y es que ellos pretenden o creen o tienen esa visión de gobernar, no para todos, sino solo y exclusivamente para su electorado. Sí. Pero yo creo que esto no debería de suceder. El PSOE ha gobernado para todos los españoles, no solo y exclusivamente para los socialistas. Y el PP ha gobernado para todos los españoles, no solo y exclusivamente para los del Partido Popular. Sin embargo, veo que estos tienen problemas con la Semana Santa, tienen problemas con los Reyes Magos, tienen problemas con los toros, tienen problemas con los circos, tienen problemas... Señor mío, usted está gobernando para absolutamente todos los españoles, y habrá dentro de su electorado que esté de acuerdo con esa trayectoria que lleva usted política, y habrá gente que no, pero usted tiene que gobernar para todos y respetar todas las, ¿verdad?
Bueno,
todas
y sobre todo yo creo que hay cosas mucho más importantes en las que tendrían que trabajar para gobernar, ¿no? Porque...
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y en este caso agradezco tanto a Miguel Ángel como a Rafa, en este caso, que distingan o hagan una distinción de lo que es la izquierda, y izquierda racional, y a lo mejor no tanto, ¿no? Pero en este caso yo puedo hablar un poco en boca del PSOE, y hasta donde yo sé, que se sepa, el Partido Socialista en ningún caso ha planteado ningún tipo de reforma legislativa, no ha planteado ningún tipo de prohibición, y yo creo que en este caso el papel que está haciendo el Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, el equipo de gobierno, como lo hizo el anterior, y en eso creo que podemos coincidir, es pues trabajar y defender que esos animales sean tratados con dignidad en cualquier ámbito, llámese un circo, llámese el parque público o llámese la plaza mayor, siempre y cuando sean tratados con dignidad y se adecúen a lo que la ley establece, nada que decir al respecto.
Dos apuntes. Yo estuve el domingo en el circo, estaba lleno, me consta que ha estado lleno todos los días, y al final de la función el presentador hizo un alegato pues a favor del circo, dijo que los animales estaban perfectamente cuidados y la gente aplaudió. O sea, quiero decir que a la gente le gusta el circo y que no tenemos que prohibir, que el que quiera vaya y el que no quiera que no vaya, pero que el circo está lleno todos los días.
Yo creo que hay que prohibir aquello que hace daño en general a la sociedad mayoritariamente, pero lo que no, yo creo que el respeto debe estar por encima de todo.
Y tanta prohibición toca las narices a la gente en general. Vamos a ver si somos sensatos y sabemos lo que prohibimos.
Somos mayorcitos.
Ya somos mayores ya para tanta prohibición.
Muy bien apuntillado.
Bueno, a ver qué pasa. A ver, ¿vosotros pensáis que algún día se hará la autovía Ciudad Real, Toledo, Toledo, Ciudad Real? Porque esto yo lo vengo recordando hace no sé cuántos años. Yo creo que esto continuará igual.
Lo que nos queda.
Se hará, pero que cuando lleguen claro algunas elecciones o han llegado anteriores, el partido de turno que gobierne dirá qué se va a hacer. Luego después nos olvidamos de ello. En fin, vuelve otra vez a la polémica, digo esto de la autovía, porque la Consejería de Fomento cree que las obras de la autovía Ciudad Real-Toledo no comenzarán antes del 2019. Pues yo, si lo firman, me apunto.
Yo 2019. Yo estoy esperando la foto de García Page con la inauguración de la autovía, porque parece que cada presidente que tiene Castilla-La Mancha tiene que sacarse una foto con esta
lo
autovía.
De la foto...
A mí me encanta, ¿no? Porque parece como los que han pasado por el Congreso que tienen su cuadro, y aquí en Ciudad Real pues tenemos la foto con la inauguración de la autovía.
Yo sí, si me permitís, aquí sí que podemos hablar de datos perfectamente objetivos y hemeroteca. Y bueno, efectivamente, yo también me gustaría ver al señor Page haciéndose esa foto. Pero lo que no nos debemos olvidar es que la anterior alcaldesa, Rosa Romero, creo que allá por el 2014, prometió expresamente, con datos ciertos a su entender, que en el 2015 las obras de esa autovía empezaban. Es más, aseguró ella y la consejera de Fomento en aquel momento, creo que era Marta García de la Calzada, aseguraron que en el presupuesto del 2015 existía consignación presupuestaria para acometer la obra. Cierto y real es que pasó el 2015, ni empezó la obra, ni la consignación presupuestaria existía. Ahora mismo, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues que, y hay declaraciones, sabemos, que tanto el presidente Page como la consejera de Fomento, como el propio consejero de Hacienda, en reciente visita a Ciudad Real, afirmó que ahora mismo estamos en un paréntesis. Mientras el gobierno central no haga la parte que le corresponda, no cumpla con la lección que tiene que llevar a cabo, la parte autonómica no puede seguir. Dicho de otra forma, la autovía tiene una doble financiación y una doble ejecución, parte del Ministerio de Fomento, parte de la Consejería de la Junta de Comunidades. En este caso, la Junta de Comunidades tiene la elección hecha, y el presidente, el primero que ha dicho, que en el momento que el Ministerio de Fomento ponga encima de la mesa el proyecto, la ejecución y el dinero, lógicamente, que corresponde a la obra, el gobierno de Castilla-La Mancha, no a los dos meses, al día siguiente, ejecuta la parte que le corresponde.
Sí, bueno, en esto, pues un poco como en lo que he dicho antes, parece que la autovía se necesita desde ayer. Esta autovía se necesita desde hace más de 20 años. desde hace más de 20 años está habiendo reivindicaciones para solventar un problema. Es inaudito que la capital de la región no esté unida por autovía con las capitales de provincia, en este caso con Ciudad Real, y luego incluso se habló con ampliar de Ciudad Real hasta Córdoba, que también se estaba muy bien visto por parte del sector empresarial, una autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba, es que para dinamizar la economía y tal. Bueno, yo, dice que recuerda a la anterior alcaldesa, yo también recuerdo al presidente Barrera, que se trajo nada más y nada menos que a Chávez, a la sazón, entonces presidente de la Junta de Andalucía y hoy imputado por el caso de los ERES, se trajo a Chávez para hacerse la foto cortando la cinta diciendo que creo que era en 2009 ya iba a haber autovía, en 2009, no en 2015. Evidentemente no hizo nada, pasó el tiempo, pasó el 2009, pasó Barrera, llegó Cospedal, Cospedal se puso a trabajar desde el primer momento.
Y no hizo nada.
No, es que en 2015 se iba a empezar la obra, pero quiero recordar que en 2015 un pacto de perdedores entre Podemos y el PSOE desalojó al PP del gobierno regional. Si el PP siguiera gobernando.
Los votos, no parte, perdón.
Claro,
los
la
votos.
Suma de los votos de los dos que habían perdido, pues echaron a la que había ganado.
Pero son votos.
Entonces,
de izquierdas, hombre, son claro, votos legales,
sí,
y de izquierdas.
Sí, yo no digo que sean ilegales. Si fueran ilegales, estuvimos hablando de otra cosa.
Ah, bueno. Pues
el caso es que ya no nos corresponde a nosotros. Si estuviéramos nosotros, evidentemente la autovía sería una realidad. A solucionar los problemas le corresponde al que gobierna, porque tener un cargo es una carga. Es que no ha cambiado el gobierno de España, pero no, queréis que cambie también. Queréis que no gobierne. No queréis que gobierne la que estáis liando, para que no gobierne el que ha ganado las elecciones. Que ese es otro, eso ya podemos hablar después.
Estamos con la autovía.
Es que la parte de la Junta, el proyecto estaba hecho y las primeras consignaciones presupuestarias también. Hace falta seguir teniendo voluntad política y no ningunear a Ciudad Real, porque siempre que el PSOE ha gobernado Castilla-La Mancha, la provincia de Ciudad Real y la capital ha sido maltratada por los presupuestos. A día de hoy, el proyecto de presupuestos actuales para 2016 son los peores presupuestos de la historia para Ciudad Real. No llega a ningún tipo de inversión y, por lo tanto, más allá de 10.000 euros para arreglar la ferroviaria, no, eso no es cierto, que con eso no tienes ni para pintar la fachada, y 40.000 euros para el Colegio de Valverde, que no tienes ni para pintar los barracones donde están los
chicos.
José
María.
Yo acabo de ver un bonito ejercicio de pisuerguismo, que es aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sacar lo que sea, ¿no? En fin, cuando yo creo que el problema esencial de la autopista, de la autovía, es un problema técnico. Y es que no hay tráfico suficiente como para justificar la inversión. No lo hay.
Pero otra cosa son los problemas, los
peligros. Ahora mismo, técnicamente, eso no es así. Otra cosa, insisto, es que a mí me encantaría poder ir a Toledo por una autovía, naturalmente, no, y más desde que mi hija mayor está estudiando allí. Pero ahora mismo, tráfico, por necesidades de tráfico, de saturación de la vía, no se justifica.
¿Y la A43 sí se justifica?
Otra cosa es que la A43 es parte de una vía de vertebración nacional, que es una autopista.
Y el tramo de autovía que hizo el PSOE hasta Almagro, ese sí, hasta Almagro sí hay un tráfico.
No, yo de eso no estoy hablando. Ahora mismo estamos hablando aquí como
la de Almagro.
Miguel Ángel,
cuarto centenario, eso es.
Cuando a Perdices, Perdices. Cuando a Penitencia, Penitencia. Pues aquí, cuando a Ciudad Real, Toledo, a Ciudad Real, Toledo. De la otra, digo exactamente lo mismo. Y a mí me hubiera venido muy bien que llegara hasta Valdepeñas. Me hubiera venido estupendo, porque cada vez que voy al pueblo de mi mujer.
Y a mí Almagro,
pues
pero
hasta Almagro llega. Claro, pues mira. Pero luego hay que pensar un poco más allá. Porque eso no se hace con un dinero que nos ha tocado en la lotería. Se hace con el dinero de todos. De todos. Por lo tanto, yo creo que el problema esencial es ese. Lo que pasa es que nadie quiere decirlo. Nadie quiere decirlo. Porque como aquí abres un baúl y salen 400 plataformas. Vamos, que hasta los de la Legionela ya han hecho una plataforma. Es que tiene guasa. Cuando, en fin, ha pasado lo que ha pasado. Bueno, entonces, yo considero que es que el problema es un problema estrictamente técnico. Y tanto los técnicos del Ministerio de Fomento, los técnicos que no dependen del partido que esté en el poder, como los técnicos de la Consejería de Fomento de Toledo, que tampoco dependen del partido que esté en el poder, están absolutamente de acuerdo en ese sentido. Absolutamente de acuerdo.
De todas formas, y permíteme un inciso, la mayor y mejor plataforma de reivindicación de esa autovía son los empresarios.
Pues yo no digo que no.
No pueden ser calificados ni de partidistas ni de plataformas.
No hay que olvidar tampoco a los municipios afectados.
Bien,
que están sufriendo una siniestrabilidad tremenda. Además, la cantidad de accidentes que hay en esa carretera, yo creo que
que yo no digo que eso no exista, porque eso sería negar los hechos. Pero la gente que entiende de carreteras y de trazados, que entre otras cosas tenemos ahí una escuela en esta universidad y en este y en esta ciudad.
Pero José María, claro, mira, yo soy político ahora mismo, pero la gente que nos esté escuchando en esos pueblos, en Malagón, en Fuente del Fresno, dirán, ya están los políticos echándose los trapos unos a otros y al final nosotros nos quedamos en autovía. Y es que esa autovía es necesaria. Los técnicos hacen lo que le dicen los políticos. Y cada uno cuando gobierna tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar y priorizar. Y ahora mismo para Ciudad Real eso es una prioridad, que no se lo gaste en otra cosa. Esa autovía es una prioridad ahora mismo.
Pero para el Ministerio de Fomento también, insisto.
También.
Me darás la razón que el Ministerio de Fomento no ha hecho su...
Sí, ¿cómo que no? Si el Ministerio de Fomento ya ha hecho la parte de su variante que tenía que hacer...
Está
en los trámites medioambientales.
Pero no se ha hecho.
De todas maneras, si nos retrotraemos...
Ni siquiera el desvío.
En el tiempo, esto de las prioridades, pues yo no sé si son ocurrencias, intereses de cada político de turno, porque si esta autovía Ciudad Real Toledo depende de la administración central y de la regional, hubo mucho tiempo que ambas administraciones eran del mismo color y no se hizo.
Muy bien, así es.
Dice, a ver cuándo esto se pone de acuerdo, realmente si es una prioridad.
Creo que
la
acabo de dar. Ya.
Bueno, compañeros.
La razón última creo que la acabo de dar.
La razón última es el voto.
Hombre, lo bueno que tiene esto es que va a servir de eslogan para las próximas elecciones, claro, dentro de cuatro años. Vamos a terminar la autovía.
Es que el PSOE ha dicho que van a empezar en 2019, que es año electoral.
En lugar de explicar al ciudadano la realidad, al ciudadano la realidad, esto es lo que hay, señores, nos gustará o no, pero esto es lo que hay, se hace asunto.
Bueno, pues compañeros, el asunto que teníamos pendiente era otro para seguir hablando, pero es ya la 1:29, con lo cual gracias por haber compartido este tiempo de tertulia y hasta el próximo miércoles, que tengáis una buena semana.
Gracias.